Se comunica a María Torres para decir que le da pena que se haya derrumbado parte del Parián. Yo tuve una mala experiencia en un restaurante, llevé a unos parientes y nos traían de mesa en mesa porque no podíamos sentarnos, porque solo íbamos por unos aperitivos y botana. Entonces, ya sabe usted cómo se manejan esas cosas en el Parián. Ella pues quedó mal con sus familiares, con sus visitas, por, digamos, que no le permiten sentarse en cualquier parte a ver, por ejemplo, el espectáculo que ahí se presenta. Gracias, María Torres, por el reporte, y gracias a usted por acompañarnos en esta segunda hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Sin mayor preámbulo, ¿qué le parece si nos vamos a la efeméride musical, que además parece que le encantó al auditorio, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, este jueves 5 de septiembre del 2024. Adelante entonces con la efeméride.
A continuación.
Bueno, continúa generándose información política en la entidad. Ayer hubo un revés a Citlali de MC en Tlaquepaque, y bueno, Claudia Delgadillo presentó una denuncia penal contra Pablo Lemus por violencia de género. Escuchamos los detalles de la información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Héctor, adelante, te escuchamos.
Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos, también al auditorio. Bueno, a 3 meses ya del proceso electoral, sigue este tema de la judicialización del proceso y también los vaivenes por parte de los actores políticos. Destacamos lo sucedido el día de ayer, donde la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres acompañada de una comitiva morenista, esto para presentar una denuncia en contra de Pablo Lemus Navarro, gobernador electo del estado de Jalisco, afirmando actos de violencia de género. Se destacan varias quejas o varios elementos en esta denuncia de dichos del candidato, de Pablo Lemus como candidato durante el proceso electoral, pero también se suman algunas otras observaciones, otras quejas, inconformidades por parte de Claudia Delgadillo por dichos recientes de este actor político. En el caso de lo que incluye esta denuncia por violencia de género, está, por ejemplo, aquellas declaraciones donde afirmó que Claudia Delgadillo tenía una relación íntima con el expresidente Enrique Peña Nieto. También por ahí viene la denuncia, esto que señaló de que eran hijos de Alito Moreno, tanto ella como Laura Haro, la que fue candidata de la coalición PRI-PAN y PRD. Y se suma en esta denuncia de violencia, pues un comentario que hizo recientemente Pablo Lemus, donde hablaba de una orfandad de Claudia Delgadillo. A decir de Delgadillo, este dicho pues no era de un tinte político. Ella asegura que era una amenaza en contra de su familia, en contra de su mamá, entonces por eso está presentando también esta denuncia. El contexto del dicho de Pablo Lemus era más enfocado, por el contexto de donde lo mencionó, a un asunto de orfandad política, de abandono de su fuerza política que está con ella, y por eso es que acude al Centro de Justicia para las Mujeres de Delgadillo para denunciar, asegurando que implicaría una amenaza. Escuchamos parte de lo que nos dijo Claudia Delgadillo.
La violencia que ha tenido su servidora durante la campaña y en estos últimos meses después de la elección del 2 de junio por parte de Pablo Lemus.
Y bueno, esta denuncia, reitero, no la presentó sola, acudió un equipo, un número bastante grande de simpatizantes, de personas apoyando en esta queja. Se le preguntó sobre, pues ya, qué va a pasar con la resolución de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, si la va a aceptar, si esto, esta inconformidad por el proceso electoral concluye, da por hecho que se repetirá la elección, mantienen este discurso que se va a repetir la elección sí o sí en Jalisco, pero se cuestionó y sí señala que sí habría aceptación pues de lo que digan los tribunales, pero dan por hecho, insisten en este mensaje, que van a obligar a que se repita por las presuntas irregularidades dentro de este proceso electoral del 2 de junio. También señaló que su estado de salud es bueno, dice ella, y que se utiliza el tema de salud con fines también de golpeteo político. En otro tema relacionado con la política, pues tiene que ver ya con una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, donde el equipo de campaña de la candidata de MC por Tlaquepaque, Citlali Amaya, pues se gasta su última carta en el tema de la inconformidad contra los dichos del cardenal Juan Sandoval Iñiguez en abril pasado. Juan Sandoval Iñiguez en abril pasado publicó un video donde señala, es un video en Facebook, donde señala o cita textualmente que si vuelven a votar por las personas que están en el poder, cita el video, va a llegar el comunismo. Entonces, esto fue utilizado por el equipo de campaña de Citlali Amaya, asegurando que estaban refiriendo a ella, y por tanto eso afectó el proceso electoral, le quitó votos. Básicamente se buscaba esta estrategia. Recordemos que en 2021 los dichos del cardenal Juan Sandoval obligaron a la elección de San Pedro Tlaquepaque. Sin embargo, a diferencia de los dichos en esa ocasión sí era muy claro que estaba dirigido al partido Morena estas declaraciones, y por tanto los tribunales decidieron repetir la elección de Tlaquepaque. En esta ocasión no. Lo que resuelve la Sala Superior ayer fue exactamente lo mismo que lleva resuelto la Sala, la Sala Superior, lo que resuelve ayer es exactamente lo mismo que resolvió la Sala Guadalajara y lo que ya había resuelto el Tribunal Local, que los dichos del cardenal en esta ocasión eran demasiado ambiguos, no específicos, y por tanto no puede determinarse que en efecto fueran en agravio a Citlali Amaya. Pues de tal manera que ya sepultan, queda finiquitado completamente este asunto de la inconformidad de Amaya en contra del cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Aún sigue, recordemos, la otra impugnación presentada como tal en contra de la elección del 2 de junio. Esa será resuelta por la Sala Guadalajara eventualmente, pero por lo pronto, pues ya este tema de usar, de que los dichos del cardenal pudieran anular la elección, bueno, están más que desechados. Esta es la información, compañeros. Muy buen día.
Héctor, el equipo del gobernador electo envía un comunicado, alguna información como réplica a la nota informativa que nos compartías de Claudia Delgadillo. Menciona que la nueva denuncia de la excandidata de Morena es en realidad un refrito del refrito que ya fue desechado por los tribunales electorales. Pese a sus intentos por tergiversar declaraciones de sus oponentes políticos, menciona que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió que es inexistente la violencia política de género que denunció la excandidata, y lo que ahora busca es volver a tener notoriedad ante la soledad política en la que se encuentra. Eso es lo que dice el equipo de Pablo Lemus. Entiendo que el día de ayer, al acudir a presentar esta denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres, ella advertía también que ha tenido amenazas.
Señaló que ha recibido amenazas. Le preguntó incluso si requeriría seguridad por parte Claudia Delgadillo ya tiene seguridad de autoridades federales. Incluso llegaron ayer dos camionetas del ejército escoltando la camioneta de la candidata, pero dice que pues no, de momento no pedirá seguridad para su familia. Pero sí está preocupada, dice, por las supuestas amenazas que ha recibido. En el tema, en efecto, lo que dice el equipo de campaña, también nos llegó esta información, este comunicado, en efecto, pues ya los tribunales electorales desecharon las impugnaciones incluso de presunta violencia política en razón de género. Sin embargo, dice Delgadillo, lo que mencionaba, que por eso recurre al Centro de Justicia para la Mujer, porque insiste que sí hubo esta violencia, pero ahora la lleva a la persecución a través del fuero común. Más, o sale del ámbito electoral y lo está llevando ya como si fuera un delito del fuero común.
Pues seguiremos al pendiente, Héctor. Te agradecemos mucho los detalles de la información.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
En la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez nos explicará de qué va este proyecto de Zapopan para contener el desborde del canal de Patria en Zapopan. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Ayuntamiento de Zapopan analiza construir una especie de diques en las avenidas Eva Briceño y Romanos para evitar que el agua que baja se vaya al canal de la Avenida Patria y se desborde, como sucedió el pasado lunes cuando 30 automóviles se quedaron atrapados tras una fuerte tormenta. Así lo indicó el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, quien reconoce que la solución estaría lista hasta el próximo temporal.
Lo que sucedió en esta zona es lo que baja, sobre todo sobre las avenidas de Eva Briceño hasta Avenida Romanos, y es donde tenemos que empezar a retener el agua, ¿no? No, tenemos que definir qué tipo de infraestructura tenemos que poner en la zona y dónde, en las ubicaciones, ¿no? y evidentemente buscando que tenga esa relación costo-beneficio más adecuada.
¿Y cuándo lo estarían
recibiendo? Al término de esta temporada, yo creo que en un par de meses ya tenemos la información. Ya estaremos compartiendo en estos días con nuestros compañeros de obras públicas y evidentemente también con nuestras superioridades para que también sepamos cuál es el cómo está funcionando esta cuenca.
Miren, en un par de meses apenas tendrían la información y después se realizarán sus trabajos, o sea que para el próximo temporal, este temporal no va a alcanzar a tener una solución, esto es lo que sucede en el canal de Avenida Patria, no es la primera vez, ya van varias veces que sucede el desbordamiento del canal por las aguas que llegan en su cauce natural, que las aguas, hay que recordarlo, reconocen su cauce natural, pese a lo que esté construido. Decía también que tras la tormenta se realizó un desasolve del canal de la Avenida Patria para evitar que siga desbordándose y también como medida preventiva, y también comentó el Mario Alberto Espinosa Ceballos, coordinador de Protección Civil, quien por cierto fue ratificado en su puesto, va a estar 3 años más. Él ratificó o comentó que en este temporal se han caído 300 árboles y 90 vehículos han sido afectados en Cárcel.
No, en el último corte que tuvimos, van cerca de 300 árboles que han caído en esta temporada. La mayoría ocurrieron a inicios del mes de julio en la zona de las colonias del sur. Se me pasaron hasta los nombres. Pero el número también de vehículos son alrededor de 80, 90 vehículos que han tenido alguna descompostura. Evidentemente se quedan atorados, pero pueden salir sin ningún inconveniente.
¿En qué avenida han quedado
atorados? Aviación, Patria, Copérnico, y sobre todo las laterales de López Mateos, de Popocatépetl y hasta la zona de la zona.
Son las avenidas también que presentan mayores inundaciones en una tormenta fuerte. Mi reporte, muy buenos días.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Bien, gracias, Claudia. Manuel, hacemos una pausa, regresamos con información deportiva.
Bienvenido Martín Navarro Vázquez, hay información de los deportes, hay medallas también para México en Paralímpicos, así que te escuchamos, adelante.
Sí, gracias, muy buenos días. Bueno, pues arrancamos con el tema del béisbol. El día de ayer arrancó ya la final de la Serie del Rey, como se le llama, la final de la Liga Mexicana de Béisbol. Con un juegazo, el equipo de los Diablos Rojos del México le pegó 14-6 a los Sultanes de Monterrey. Muy buen juego, 14 imparables, nada más despacharon los chamucos, los capitalinos. Mientras tanto que en la Gran Carpa, el pelotero mexicano el Huicho Urías conectó un cuadrangular que acompaña prácticamente la gran tarde que tuvieron los Marinos de Seattle al pegarle 16 carreras por 3 a los Atléticos y en Oakland. Y lo que llama la atención es que, pues, por ejemplo, mete el cuadrangular en mexicano y hay hasta bucheos ya para Oakland. No hay que olvidar que se va a ir el equipo a Las Vegas. Muy poquita gente en el estadio y ya como que los que van son los fieles seguidores de toda la historia ahí en Oakland, pero pues la verdad ya el equipo ya está inspirado, se ve en ocasiones, vaya paliza de Marineros. El mejor equipo al momento es Dodgers y vaya sorpresa, ayer el equipo de Los Ángeles cayó ante el equipo de los Angels de Anaheim 10 carreras por 1, los Dodgers tienen 84 ganados por 56 juegos perdidos. Y bueno, tal y como lo comentas, Víctor, efectivamente el día de ayer 2 medallas de oro para México en los Paralímpicos. En primera instancia, Arnulfo Castorena, 50 metros pecho de natación, muy contento el tapatío luego de obtener precisamente esa medalla, y aquí lo escuchamos. Aquí lo escuchamos precisamente a Arnulfo.
Aquí lo importante es que mantuvimos el primer lugar, ¿no? Y orgulloso, ¿no? Estar nuevamente en el podio. Hemos tratado de trabajar muy fuerte para lograr todo esto. Sabíamos que teníamos que ir por esa medalla y a pesar del dolor y el esfuerzo, pues se logró. Yo desde que inicié hasta ahorita, pues sí, ha cambiado muchísimo el deporte paralímpico, sobre todo en los apoyos que ya se está dando, igual que los convencionales, y eso nos motiva muchísimo, ¿no?
Ahí lo que menciona Arnulfo Castorena, excelente la actuación de él en la alberca el día de ayer. La otra fue en velocidad en silla de ruedas 100 metros a cargo de Juan Pablo Cervantes. Y bueno, en otro tema, el día de ayer el gobierno del estado entregó premios económicos y sobre todo reconocimientos a los atletas que fueron a Juegos Olímpicos y a los campeones en los pasados Juegos Nacionales de la CONADE. En total, poco más de 20 millones de pesos se entregaron el día de ayer. Y bueno, dentro de las que hablaron al recibir el reconocimiento está Nuria Diosdado, a quien escuchamos precisamente hablar al respecto.
Es un verdadero placer estar aquí y poder dirigirles unas palabras a nombre de los atletas Top Jalisco, de los atletas que recién participamos en los Juegos Olímpicos de París. Me siento muy conmovida, muy agradecida de volver a mi ciudad, de poder ver a tanto deportista exitoso de Jalisco, poder reconocerme en ustedes y ver que algún día nosotros estuvimos sentados donde ustedes están y hoy representamos a México. No podría dejar de señalar a las familias la importancia de, en mi carrera, lo que han sido mis papás.
Ahí parte lo que dice Nuria, una figura histórica en el nado sincronizado. Y bueno, también se entregaron ya las obras allá en el Polideportivo Revolución. Una inversión de 269 millones de pesos y con pista de tartán nuevecita para el atletismo. Y nos vamos ahora a otro tema, el fútbol internacional. Ayer ya se dieron a conocer los aspirantes para el Balón de Oro por parte del diario francés L'Equipe. Ya no está Messi, él está en Miami, pero ya no ha tenido un gran año, pero sí están varios del Real Madrid. Está el brasileño Vinicius Junior, el inglés Jude Bellingham, el que ahora milita en el Real Madrid, Kylian Mbappé, pero también está el noruego Erling Haaland, el inglés Harry Kane, el uruguayo Fede Valverde, entre otros. Y bueno, ya para cerrar, pues suerte al mexicano César Montes, que dejaría la segunda división de España para jugar en la Liga de Rusia. Hoy se puede hacer oficial, estaría llegando por 5 temporadas y 8 millones de euros la compra al equipo Lokomotiv de Moscú. Ya sería el segundo mexicano por allá en Rusia, porque Luis Chávez milita en el Dinamo también de Moscú. Los deportes, gracias y muy buenos días.
Te hace una pregunta Carlos González. Dice, nunca había oído la Liga del Rey. En alusión a quién es el nombre.
Serie del rey de los deportes. El béisbol se le conoce como el rey de los deportes y le llaman Serie del Rey, es un nombre oficial en la Liga Mexicana de Béisbol.
Bien, pues ahí está la respuesta. Sí. Gracias, Martín.
Hasta luego y buenos días.
Que tengas excelente día. Hacemos una pausa, regresamos con más información.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos el comentario de Ana Luz Navarro. Ella es actriz de teatro y promotora cultural, colaboradora de Radio Metrópoli. ¿Cómo estás, Ana Luz? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris? Muy bien, muchas gracias, Víctor, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarlos, pues como ya se han dado cuenta en algunos comentarios, me encanta platicarles sobre personajes mitológicos. Pero hoy, no precisamente de los griegos, sino de nuestra cultura mexica, y que en este caso nos habla del quinto sol y de cómo surgió la humanidad según esa cultura. Pues resulta que cuando nada existía como lo conocemos ahora, al principio de los tiempos, los dioses mexicas se reunieron decidiendo en ese momento crear un mundo y junto con él un ser humano que lo habitara, decidiéndose por un humano gigantesco de 7 metros de altura cuyos movimientos eran lentos y torpes, además de crear también el sol hecho de tierra. El primer sol fue por orden de Tezcatlipoca y fue llamado Cuatro Jaguar u Ocelotonatiu. Aquellos seres colosales llamados Kinametzin, que significa precisamente gigante, caían frecuentemente por su torpeza, agonizando y muriendo ahí porque no podían levantarse. Con el paso del tiempo, digamos 676 años para ser precisos, los dioses decretaron destruirlo ya que no resultó un ser bueno ni inteligente debido a su tamaño, y por recomendación de Quetzalcóatl lo hicieron, ya que él decía que aquel ser que habían creado no era digno de ellos, así que derribó al sol Ocelotonatiu, y como era de tierra, al caer generó numerosos terremotos y hoyos gigantescos que engullieron a los gigantes humanos, destruyéndolos casi a todos, y solo aquellos que se convirtieron en plantas y flores pudieron sobrevivir. Los dioses se sintieron apesadumbrados por el fracaso, pero no se desanimaron y lo intentaron de nuevo, ahora creando a partir de Quetzalcóatl a Ecatonatiu, sol de viento, que permitió que hubiera cosechas y los hombres tuvieran felicidad, hasta que tras otros 676 años, Nahui Ehecatl, el jaguar, subió a los cielos y derribó a su hermano de un zarpazo, y en su caída, Quetzalcóatl desató fuertes vientos que arrojaban a los seres creados contra las montañas, exterminando a los hombres, sobreviviendo en esta ocasión los que se convirtieron en simios y monos. Los dioses estallaron en ira debido a esta nueva decepción, y cuando por fin se calmaron, volvieron a la carga creando de Tlaloc a Kihuatonatiu, el tercer sol, que es cuatro lluvia. Pero en esta etapa los hombres se dedicaron a los placeres malsanos y delitos como robo, homicidios y todo eso. Alto de tanta podredumbre, se dieron grandes desacuerdos y los dioses se pelearon, ordenando Quetzalcóatl, al dios del fuego, Xiuhtecutli, que destruyera la humanidad. Así que después de 364 años de su creación, comenzó a llover fuego del cielo, surgiendo los volcanes y quemando a todos los hombres que rogaron a los dioses que los convirtieran en pájaros para poder huir, pero todo fue destruido excepto una pareja que alcanzó a refugiarse en una cueva. El cuarto sol se creó por órdenes de Huitzilopochtli, siendo nuevamente poblada la tierra por el hombre, pero múltiples lluvias derrumbaron el cielo, con un diluvio que duró 40 días y 40 noches. Esto sucedió el día llamado Cuatroatl. Llovió tanto que al final los cielos perdieron el equilibrio y se derrumbaron sobre el Tlaltípac, que así llamaban ellos a la tierra. Este sol duró 312 años y los hombres perecieron, salvándose solo los transformados en peces por los dioses. Y aunque no lo crean, los dioses se avergonzaron de haber convertido a los hombres en peces, y para compensar su error, los cuatro dioses hermanos crearon a cuatro hombres: Atemoc, Itzcoatl, Itzmaliza y Tenoch, que emergieron en los cuatro puntos cardinales, cada uno convertido en un árbol diferente. Juntos los dioses y árboles levantaron los cielos y les colocaron las estrellas al final. Los cuatro hombres se convirtieron en cuatro aves preciosas. Para crear el quinto sol, aunque hay diferentes versiones, una dice que pasaron siglos sin que los dioses arreglaran sus diferencias, pero tarde o temprano lo hicieron y pensaron que tenían que crear otro ser humano, pero se dieron cuenta de que ya no tenían huesos para formarlo, pues se habían quemado con el último sol y solo había cenizas, y aunque lo intentaron, los seres creados resultaron débiles, muriendo con facilidad. Y pensando, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, recordó que Mictlantecutli tenía el último hueso que existía y decide bajar al inframundo que éste habitaba y pedirle esa gran posesión al dios de la muerte. ¿Pero qué creen? A pesar del ascendente de Quetzalcóatl, Mictlantecutli se negó, desencadenando una feroz pelea entre los dos dioses, y al querérselo arrebatar uno al otro, el hueso cayó y se rompió en dos. Afortunadamente llegaron a una decisión salomónica en la que cada uno se quedó con una parte de aquel único hueso. Feliz de aquel triunfo, Quetzalcóatl regresó con los demás dioses y crearon al ser humano tal como lo conocemos ahora, llamándolo Huehuecóyotl. Pero se necesitó de un dios que hizo el sol, Tecusitecatl, y otro, la luna, Nanahuatzin. Solo que para que el sol siguiera su curso eterno, era necesario que lo alimentaran con chalchihuitl o sangre. Así, los dioses se ofrecieron como el primer alimento. El dios del viento, Ehecatl, fue el encargado de sacrificarlos, y una vez que acabó con ellos, Tonatiu, el que vivimos ahora, el quinto sol, empezó su interminable camino, pero necesitaría siempre sangre para poder vivir, y por eso el pueblo mexica realizó masivos sacrificios humanos al sol, para que siempre tuviera la fuerza suficiente con corazones y sangre para cruzar los cielos y cumplir con su tarea de dar vida. ¡Ay! Finalmente, y antes de morir, los dioses se alegraron de que no tendrían que volver a destruir al hombre, ya que ahora él se... Hasta aquí por hoy. Pues ya saben que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, Ana Luz, muchísimas gracias por el comentario y te esperamos el próximo jueves. Gracias.
Al contrario, muy buenos días a todos.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 752.
Vamos a los espectáculos, ya está lista Katia Plasencia, así que la escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues les cuento que el cantante Fito Páez anunció que va a postergar su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México debido a un accidente que le provocó la fractura de 5 costillas. A través de un comunicado, Páez explicó la situación y lamentó profundamente no poder cumplir con sus compromisos musicales, incluyendo sus shows en Guadalajara y en Bogotá. Este argentino mencionó que todo sucedió en su casa y obviamente ante la fractura de 5 costillas, pues se ve obligado a reposar y a posponer su show. Sin embargo, aún no hay fechas oficiales y aseguró que cuando tenga las nuevas fechas, de inmediato las va a publicar en sus redes sociales. Y luego de dar a conocer esta noticia, pues Páez ha recibido una avalancha de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus fans. Pero quien sí viene es el cantante estadounidense Justin Timberlake, y fue Ocesa quien confirma el concierto del también actor, generando la emoción de los fans. Y es que Timberlake tiene una carrera con varios éxitos desde sus inicios en una de las boy bands más populares como es NSYNC, y hasta sus éxitos musicales y actorales participando en películas como El Precio de Mañana, Red Social, entre muchas más. El concierto de Justin será el 7 de febrero del 2025 y se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. La venta de boletos será a través de Ticketmaster y la preventa será el próximo miércoles 11 de septiembre, mientras que la venta en general será al día siguiente, es decir, en una semana, el 12 de septiembre, pero aún no se han revelado los precios de estas entradas. Y si seguimos hablando de eventos programados para la Ciudad de México, pues les cuento que el próximo 16 de noviembre, la Arena Ciudad de México será sede de la gran final de Miss Universo 2024. Este evento que promete ser espectacular e incluirá importantes cambios en su formato, con la participación de más de 120 candidatos de todo el mundo, pues este certamen va a marcar un récord en la historia de Miss Universo al contar con el mayor número de concursantes y uno de los escenarios más grandes, según reveló Raúl Rocha Cantú, que es el presidente de la organización. Y entre las novedades más destacadas, se va a implementar un nuevo formato que busca ser más inclusivo, brindando mayor protección a las participantes. Además, el evento incluirá una serie de actividades culturales que van a mostrar lo mejor de México. Los boletos para la final ya están disponibles con precios que oscilan entre los 900 pesos y hasta los 50,000 pesos. Se espera que la Arena Ciudad de México pues reciba a cerca de 20,000 personas. Y cambiamos de tema y ahora les cuento que una fiscal pidió a una jueza de Nuevo México que reconsidere la decisión de desestimar una acusación de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por la muerte por disparo de la directora de fotografía en el set de la película Rust, según documentos presentados ya ante la corte y divulgados. Y es que la fiscal asegura que no existen datos suficientes para apoyar la decisión tomada en el Tribunal Estatal de Distrito y que no se violan los derechos de Baldwin a un debido proceso. Hay que recordar que la jueza Mary Marlowe desestimó el caso contra Baldwin en julio, a prácticamente a la mitad del juicio, con base en la retención de pruebas por parte de la policía y la fiscalía en la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins en el set de Ross. Y la acusación contra Baldwin fue desestimada. No se puede reactivar, de hecho dijo la jueza, no se puede reactivar una vez que se agoten las apelaciones a la decisión. Así que veremos si va a continuar esto para Baldwin, que bueno, pues ya él lo ha mencionado en varias ocasiones, es una pesadilla. Y por último, les cuento que Sasha Sokol, ella actualizó el estado que sigue su demanda por daño moral en contra de Luis de Llano, luego de que el productor pues hablara en una entrevista de la relación que sostuvo ella cuando ella era la cantante, tenía 14 años y él tenía 39. Sasha mencionó que esas resoluciones están en el Tribunal Constitucional esperando la resolución definitiva y que confía sea basada en la verdad y que eso permita que se lleve a la condena. Al ser cuestionada sobre de dónde saca las fuerzas para continuar con esta lucha, Sasha confesó que simplemente es congruente con ella misma, con la finalidad de sanar y darle valor a las mujeres que se quedan calladas de algún abuso. Por cierto que Sasha también reveló que ha escrito mucho de todo lo que ha vivido en los últimos años, por lo que no sabe si todos estos textos pues terminen en un libro. Y por supuesto también nada más decir que el día de ayer concluyó ya el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería con una gala magna. Les fue bastante bien a este Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, y por supuesto un espectacular concierto de la banda MS con la Orquesta Filarmónica de Jalisco y también el Mariachi CH. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, gracias Katia por la información, un excelente jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego, ella es Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Rápidamente, mensajes en lo que queda de tiempo para podernos ya ir al noticiero Notisistema. Tenemos mensajes de los que llegaron más temprano y comenzamos acá. Dice, por ejemplo, felicidades a Andrés Manuel. ¿Qué dice? A ver, espérenme, es que esto se movió. Bueno, tiene unas palabras que no se pueden decir en el radio, así que entendemos su molestia, pero no es la forma tampoco de expresarse en este medio de comunicación. Dice acá, no cabe duda que cada quien interpreta la ley y la Constitución a su manera e intereses, como ese señor Hurtado tan recalcitrante en sus aseveraciones. Quiere tener la verdad absoluta sin ningún cuestionamiento del régimen, dice Esteban Cabrera en su comentario. Marilu García dice, quisiera decirle a todos los que opinan del efeméride musical que no se trata de complacencia, sino de lo que pasó ese día a nivel mundial y que dejó huella en el mundo de la música, y como puede ser aquí en México, puede ser en China. Mercedes Altamirano ya hace suficiente con su excelente trabajo de investigación y trayéndonos este conocimiento universal, y no porque estemos en México debemos cerrarnos y limitarnos a solo música del país. Al contrario, tener la disposición de aprender y conocer de todo. Un día puede ser Vicente Fernández, un día Pavarotti, etcétera. Yo he aprendido varias cosas gracias a esta cápsula. Muchas gracias a Mercedes y a todos ustedes. Así que coincidimos contigo. No importa el idioma, lo importante es la fecha, la efeméride de lo que se conmemora, del artista, compositor, o música, o inclusive empresas de instrumentos musicales, lo que sea. Si es efeméride, vale la pena celebrarlo también y mencionarlo. Y hablando de celebración, déjenme aprovechar estos últimos minutos del programa, segundos del programa antes del noticiero, para enviarle también una felicitación y un saludo a mi hermana Laura Patricia Montes, que cumplió años ayer. Se nos escapó por la corrida del tiempo de poder saludarla, pero bueno, felicidades a Laura también por su cumpleaños. Así como aquí felicitan a ustedes a su familia, aprovechamos para hacer lo propio. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.